La 1, las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Reino Unido descarta que los misiles lanzados por Irán en dirección a Chipre tuviesen como destino las bases británicas. Antonio Ray.
De momento no hay una versión oficial por parte de Irán, por lo que se desconoce el objetivo de esos misiles en dirección a la isla del Mediterráneo, donde Reino Unido tiene dos bases. En el otro frente, el ejército israelí asegura que ellos no tienen constancia de ninguna operación en la zona del colegio iraní, en la que han muerto 148 personas, siempre según la versión de Irán. Lo que sí se atribuye a Israel es la autoría de la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Jamenei, y del fallecimiento de casi medio centenar de altos cargos iraníes. Más detalles, Jerusalén, Guillermo Azábal.
Ha sido el ejército, uno de los portavoces del ejército israelí. Ya esta mañana confirmaban, el ejército israelí se ha atribuido la muerte de Ali Jamenei. Hay un informe del New York Times diciendo que fue con colaboración de la CIA, pero ha sido el ejército israelí el que se ha atribuido ese éxito militar. Pero no queda ahí la cosa, porque el portavoz del ejército ha dicho que otros 40 comandantes y altos funcionarios iraníes fueron asesinados, abatidos ayer, en tan solo, ha dicho, un minuto durante el primer ataque, y que se están creando, son sus palabras, condiciones tanto militares como operativas para derrocar al régimen iraní. Luego se le ha podido preguntar que hasta cuándo continuarían los ataques y él se ha reafirmado, hasta que no caiga el régimen iraní no van a parar.
Tras confirmarse la muerte de Ali Jamenei, el líder chií iraní, el gran ayatolá Nasser Makarem, ha emitido un edicto islámico llamando a la guerra santa contra Estados Unidos. El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, Antonio Alonso, asegura en COPE que la muerte del líder supremo iraní no va a suponer un cambio en el país.
En Venezuela estaba más o menos la cosa controlada. No sé si lo habían negociado antes o no, pero el hecho es que Delcy Rodríguez es obediente al máximo a lo que le diga Donald Trump. Pero en el caso de Irán, lo que tiene es un sistema ya más que, digamos, ensayado de reposición de élites, ¿no? Y entonces, cuando hace un tiempo murió el presidente del país, pues enseguida, de la República, enseguida se le repuso.
Después de la reunión por videoconferencia con los embajadores españoles en Oriente Medio, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha reiterado que no se han utilizado las instalaciones militares de nuestro país y ha recordado que las bases no funcionan fuera de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Álvarez confirma que sobre las 5 de la tarde se va a celebrar una reunión extraordinaria en exteriores en la Unión Europea ante la escalada del conflicto y señala ahora mismo, asegura que no hay españoles fallecidos ni heridos entre las víctimas.
En estos momentos, de lo que me han trasladado, no hay ningún español que se encuentre herido, por supuesto no hay ningún fallecido, todos se encuentran bien dentro de las circunstancias.
Mientras sigue el cruce de bombardeos en Oriente Medio, el Papa Francisco hace un llamamiento para que se detenga la espiral de violencia antes de que tenga consecuencias irreparables. Palabras pronunciadas al finalizar la oración del Ángelus, durante la que ha manifestado su preocupación por la estabilidad en la zona. Corresponsal, Eva Fernández.
Recuerda el Papa que la estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con armas que siembran destrucción, dolor y muerte, sino únicamente a través de un diálogo razonable, auténtico y responsable.
Dinanzi a la posibilidad de una tragedia de proporciones enormes.
Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, hago a las partes involucradas un llamamiento sincero para que asuman la responsabilidad moral de parar la espiral de la violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable. Ha pedido también que la diplomacia encuentre su papel y se promueva el bien de los pueblos que anhelan una convivencia pacífica fundada en la justicia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hablamos de pérdidas, hablamos de reincorporaciones del Real Madrid para su partido de mañana contra el Getafe. Teresa Vasallo.
Sí, porque no va a estar Mbappé, que no tiene fecha de vuelta por esas molestias en la rodilla, tampoco Asensio por su contractura cervical, aunque eso sí, Arbeloa podrá contar con Rodrigo, que vuelve tras lesión. Están en duda Hausen, que ya ha hecho la primera parte del entrenamiento, y Camavinga, que no se ha ejercitado por un dolor de muelas. Por otro lado, hoy a las 2, Elche Español, a las 4 y cuarto Valencia, Osasuna, a las 6 y media hay derbi sevillano entre el Betis y el Sevilla, y a las 9 Girona-Celta. Además, mañana las selecciones de baloncesto se vuelven a medir a Ucrania. Pilar Casado.
La España de Chus Mateo pisa por primera vez el Palacio de los Deportes de Oviedo, donde mañana se va a enfrentar de nuevo a Ucrania, un rival que batió en Riga el pasado viernes por 20 puntos. La clasificación está en la mano, pero confianzas, lo ha dicho el seleccionador, cero.
Ellos seguramente van a tener un ánimo de revancha y de querer demostrar que son capaces de ganarnos, que bueno, que hay que tener muy, muy en cuenta a la hora de salir, sobre todo al campo.
Por otro lado, en MotoGP, victoria de Bezzecchi en el Gran Premio de Tailandia por delante de Pedro Acosta y de Raúl Fernández.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Raiz. Nos juntamos ya en el gran informativo Mediodía COPE a las 2 y también para la línea editorial. Y entre tanto, vamos con la última hora de fin de semana, que es la más apasionante.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hay mentiras que matan.
Todo el mundo cree que fui yo. Yo no lo maté.
Hay otras que protegen, que cuidan y algunas que sostienen el misterio.
El asesino está en el tren con nosotros. Y todos ustedes son sospechosos.
Agatha Christie convirtió la mentira en un mecanismo perfecto de relojería. Pistas falsas, coartadas impecables, sospechosos, respetables. Los lectores sabíamos que nos estaba engañando, pero no cómo lo hacía. Y antes el escritor Arthur Conan Doyle había demostrado con Sherlock Holmes que la clave no está en ocultar la verdad, sino en colocarla delante de los ojos y confiar en que no se vea.
Este cuchillo fue lanzado desde una distancia de unos 15 metros por un hombre de 1,60.
¿Seguro, Holmes?
Elemental, no hay huellas.
La mentira en el thriller clásico no era solo un recurso, era el tablero entero. Y hoy, en un tiempo atravesado justamente por la mentira, por la desinformación, los relatos interesados, las verdades a medias, pues esto de la mentira ha dejado de ser un artificio literario para convertirse en paisaje cotidiano.
Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. La mentira, mentira, la mentira, mentira.
En ese territorio incierto, donde creer se ha vuelto un acto casi ingenuo, irrumpe de nuevo el escritor que más vende en nuestro país, el que genera movimiento en los pasillos de COPE, incluso en fin de semana, porque viene la gente con los volúmenes para que se los firme. Juan Gómez Jurado irrumpe con la novela La Mentira, que no solo propone un enigma, sino una provocación. ¿Qué ocurre cuando quien nos cuenta la historia admite desde la primera página que miente?
Mi trabajo es mentir, pero contigo no voy a hacerlo. Respeto demasiado tu inteligencia. O quizás el miedo a la muerte inminente lo que hace que te diga la verdad. A ti no voy a mentirte, aunque vas a observarme mentir a otras personas. Te garantizo que no has visto nunca nada igual. No me llamo Eva Ramos. Tú vas a llamarme así.
Bueno, qué barbaridad. Qué barbaridad, qué ejercicio literario, qué estructura. Así comienza la nueva novela de Gómez Jurado. Parece que ahora el suspense no consiste en descubrir la verdad de un misterio, sino en decidir lo que estamos dispuestos a creer. Juan Gómez Jurado, bienvenido.
Buenos días, bien hallado. Muchas gracias por traerme aquí.
¡Qué arranque!
No me puedo quejar. Honestamente, lo que estoy encontrando con las lectoras, los lectores están, bueno, pues se lo llevan de las librerías. Hemos tenido que imprimir una segunda edición mucho antes de lo que habíamos
calculado. ¿Con cuánto
habéis
salido?
Por 150.000.
Tócate las narices. O sea, para que un oyente se haga idea, hoy en día imprimir 1.000, 2.000 ejemplares es bastante frecuente. Vender entre 3.000 y 6.000 ya está fenomenal. 10.000 es un éxito. Y él acaba de imprimir de salida 150.000 ejemplares. Es increíble. Desde la primera línea, la protagonista Eva Ramos se declara mentirosa. Esto es ciertamente de una creatividad enorme. ¿Cómo llegaste a ello? ¿Al comienzo? ¿Al medio? ¿Al final?
Desde el principio yo tenía una cosa clara. Debo decirte que mientras estabas haciendo la presentación esta tan bonita que has hecho, has dicho una frase que desde ahora mismo yo me voy a apropiar como si fuera mía. Voy a repetir en todos lados. La mentira no es el accidente, es el tablero. Y es lo que pasa en este libro, en Mentira. Lo que nos encontramos es un misterio clásico y también un thriller y también con una protagonista diferente. Y como sucede habitualmente en las novelas de nuestra ídola Agatha Christie, a la que tú también quieres mucho, cuando hay un narrador no confiable, la primera norma del narrador no confiable es que no te puede decir que es un narrador no confiable. Y lo que dije yo fue: vale, si esa es la primera norma, ¿qué te parece si nos la cargamos en la primera línea? Y así es como comenzó esta historia.
Es tremendo, o sea, porque desde el punto de vista estructural es un trabajazo que te muere. Yo le decía y le preguntaba a Juan Gómez Jurado si el generar un thriller y cambiar tan radicalmente, vamos a decir, de escenario, le ha supuesto mucho trabajo con relación a lo que ha hecho en el último tiempo.
Sí, porque los seis últimos libros que pertenecían al universo Reina Roja tenían una voz narrativa que yo ya conocía y que me era muy sencillo adoptar, de la misma forma que, bueno, como hablábamos antes fuera de micrófono, Benedict Cumberbatch, que ha sido el Sherlock de este siglo y con el que, bueno, pues hemos visto la famosa serie de la BBC, cada vez que hacía de Sherlock se enfundaba ese traje de manera muy sencilla, sobre todo a partir de que había creado el personaje. De la misma forma, yo me ponía el traje del universo Reina Roja muy sencillo y ya empezaba a notar que el traje era muy cómodo. Y yo necesitaba que me tirara un poquito más de las costuras, necesitaba sudar un poquito más y por eso cambié la voz narrativa para hacer una cosa nueva, completamente distinta, y que creo que a los lectores les va a sorprender, incluso en algún caso puede desconcertarles, porque se van a encontrar con algo que seguro que no es lo que se esperan.
Me encanta porque esto no lo podemos destripar. Oye, ¿y la voz narrativa surge del personaje o tú decides la voz narrativa y luego creas el personaje?
No, primero el personaje. Un libro, en mi caso, puede surgir de dos cosas. La primera, tengo una historia potentísima y voy a crear un personaje que sea el único personaje al que le pueda suceder esta historia, que es como consigues que el lector se enamore de algo, ¿no? Y puede ser al revés. Tengo un personaje muy potente, como es el caso de Eva Ramos. Es una mentirosa profesional, alguien que resuelve problemas mintiendo, adoptando distintas identidades. ¿Qué es lo peor que le puede suceder a alguien que es un mentiroso profesional? Pues verse obligada a depender de la verdad, a encontrar la verdad, para sobrevivir ella y su hermano.
¡Qué barbaridad! Yo es que cuando viene Juan José un problema... Juan José, ¿no? Pues no te llamas Juan José.
Bueno, y tú tampoco te llamas Cristina López Springsteen, y sin embargo te mandan a tu casa.
Juan Gómez Jurado cuando viene es que me tiene fascinada con su inteligencia. Es que es una un escritor con esta capacidad creativa y de construcción es un tipo súper listo. Entonces me deja un poquito perpleja. Oye, siempre existieron las fake news, pero ahora con la inteligencia artificial son más difíciles de detectar. ¿A ti esto, ahora que te has metido en el laberinto de la mentira, te da vértigo?
Creo que por eso me ha impactado tanto tu frase del principio, porque me di cuenta de que... Bueno, al principio hay una cosa que sucede, y es que cuando tú has terminado de escribir una novela, y estamos todavía en una fase muy primigenia, yo necesito hablar con mis compañeros como tú y necesito hablar con los lectores para entender qué demonios he hecho. Es así de sencillo, porque tú tienes una historia en la cabeza, pero luego la historia tiene que rebotar en los corazones y en las mentes de las
personas. Y luego crece y se hace de los lectores.
Eso es. Y sobre todo también te vuelve a ti una explicación sobre qué ha sucedido. Por eso cuando tú decías, la mentira es el tablero, yo he dicho, claro, porque la mentira es el tablero ahora. De la misma forma que tú conoces esa parábola de dos peces que se encuentran en mitad del mar y le dice uno a otro, qué fría está el agua, y el otro le responde, ¿qué es el agua? Estamos tan metidos en la mentira está en el tablero hoy en día, que empezamos a darla por hecho, a darla por sentada, cuando no debería ser así.
Es tremendo. Fíjate que a propósito de la guerra de este fin de semana, porque ahora ya hablamos así, hay una guerra de fin de semana, claro, te llegan imágenes y no puedes darles crédito. O sea, ayer mismo estaba lloviendo, sí, efectivamente, el ejército iraní había atacado y conseguido impactar en un barco, un MST norteamericano, y el hecho de encontrar imágenes no significaba absolutamente nada. O sea, a la hora de chequear ya todo puede ser creado. Las imágenes, los textos, las palabras hablando. ¿Tú crees que alguna vez la IA sustituirá al novelista?
Es una excelente pregunta, pero permíteme que me centre en lo primero que has dicho. Antes, y te voy a responder luego lo segundo. Lo que sucede es que, como tenemos que pensar en cómo nos están mintiendo, nos encontramos como sociedad con una cierta indefensión. Te pongo un ejemplo. Tú que eres madre como yo soy padre, tú sabes que los niños tienen un rechazo al sabor amargo, lo escupen enseguida. Eso es evolutivo, porque el sabor amargo se encuentra en muchísimos venenos. Tiene que pasar tiempo para que a nosotros nos empiece a gustar algo amargo, como ese té tan rico que te estás tomando. De la misma forma, nosotros como sociedad, que estamos en pañales frente a estas nuevas tecnologías, no hemos evolucionado lo suficiente como para empezar a rechazarla de forma natural. Por eso es tan necesario que aprendamos a reconocer no solo las mentiras de la inteligencia artificial, sino las mentiras en general. Por eso en Mentira hay 7 normas de la naturaleza humana que muchos lectores y lectoras me están diciendo. Al leer estas cosas que nos cuenta Eva, me he dado cuenta de cómo nos mienten, cómo nos engañan, cómo nos manipulan.
Qué interesante, porque yo estoy de acuerdo. O sea, hay que empezar a relacionarse, desde luego, con las redes sociales y con todo lo impreso y los vídeos, de otra manera. Hay que tener otra actitud, ¿eh?
Claro, por ejemplo, comprender la mentira que te cuentan desde la vulnerabilidad. Te voy a poner otro ejemplo. Es un ejemplo muy tonto, pero creo que puede ser útil. Cuando vamos a un supermercado un fin de semana, cosa a la que nos hemos enfrentado todos los que trabajamos a diario, menos tú que te estás currando hoy.
Claro, yo voy a diario.
Efectivamente, pero imaginemos las demás personas que tienen un trabajo honrado y van al súper los sábados por la mañana. Si tú vas al súper con un carrito de la compra y a lo mejor otro niño colgado del otro brazo, tienes a un niño más pequeño subido en ese huequecito que tienen los carros de la compra, tú estás en una situación de vulnerabilidad. ¿Cómo nos manipula el supermercado, la gran superficie? Pues pone la leche que cuesta 0,98 abajo, en un sitio donde sabe que tú no vas a llegar. Mientras que la leche que está a la altura de tus hombros y de tus brazos, la más fácil de coger, es mucho más cara.
¡Ay, qué interesante! Este claro. Detalle, mira que conozco, bueno, itinerarios y cómo te llaman la atención, pero esto en concreto no lo sabía. Sí.
Porque
tú estás atendiendo a los niños, no vas a bajar ni la vista, pues directo a la leche cara.
O incluso, aunque la hayas visto, dices, es que si suelto al niño se me esnafra, cosa que a mí ha pasado 2 veces, pues yo he tirado a mis dos hijos, se me han caído desde lo alto de un carrito del Carrefour. Entonces, por suerte sobrevivieron. Vale, entonces,
aprovechamos para decir que hay que poner un cinturoncillo.
Habría que ponerlo, sí, sería útil. En cualquier caso, hay mucha gente dedicada a saber cómo piensas tú, cómo pienso yo, y a manipularte para conseguir un objetivo económico o político, un rédito político, porque conoce muy bien cómo funcionan los mecanismos de la naturaleza humana, cómo vas a reaccionar tú de manera inmediata ante un mensaje. Por eso es muy útil comprender cómo estamos hechos, cómo estamos construidos por dentro. Así que este libro, aunque es un thriller, también es un manual para la mentira, que espero que no apliquéis, y un manual para la mentira que sí que os sirva para aprender a reconocer cosas.
Y hablábamos de si se podrá hacer un thriller de esta calidad, una novela tan compleja, con la IA.
No puede ser. No, porque a la IA no se le ha caído ningún bebé de un carrito en un supermercado. Y eso es bastante importante. La inteligencia artificial podrá hacer imágenes que parezcan realistas, pero cuando miremos a los ojos estará el valle inquietante que es incapaz de superar, y es que esa chispa de la vida que tenemos los seres humanos en los videojuegos y en los vídeos hechos por inteligencia artificial se reconoce muy fácilmente. No, ahí no hay nada, eso está muerto, no hay vida al otro lado. ¿Podrá hacer mentiras que sostengan un primer impacto, pero nunca un análisis detallado en el que nos paremos a ver qué es lo que hay detrás?
Ojalá, yo también pienso que va a haber como 2 niveles. O sea, lo fácil y de uso lo va a hacer la IA, pero todo lo que implique una identidad humana profunda no lo podrá hacer. Lo va a intentar, ¿eh? Sí, yo, no, claro. Yo no he intentado, porque lo hemos hecho con Luis Alberto de Cuenca. Le hemos dicho a la IA, haznos un poema estilo Luis Alberto de Cuenca. Y luego se lo hemos puesto a Luis Alberto de Cuenca, que consideró que era espeluznante.
Claro, pero mira, es tan sencillo como que esta conversación que tú y yo estamos teniendo, lo que hemos hablado del supermercado, esa reacción espontánea de acordarnos de que hay que sostener a un ser vivo entre nuestros brazos porque depende de nosotros, eso no lo va a tener. ¿Podrá hacer algún tipo de asociación de cualquier estilo, pero esta experiencia íntima de la naturaleza humana? Nosotros tenemos muy poquito ancho de banda en el cerebro, pero sí llevamos muchos años de vida existiendo sobre este planeta. Lo que hace la inteligencia artificial es un modelo de como el texto predictivo. Simplemente deduce algo que podría ir en ese discurso, pero nunca va a ser original ni creativa.
Bueno, lo que pasa es que puede copiar mucho, ¿eh?
Puede copiar, decir, pero entonces no será original, será una reproducción.
Ah, claro. Y además no lo anotarás. Quiero decir que en el capítulo donde tengas que poner cómo se cae el niño del carrito, lo cogerá del libro de Juan Gómez Jurado y lo pondrá con una variación y lo atribuirá a otro nombre.
Puede ser, pero no. Yo soy optimista. Yo soy optimista. Lo único que creo es que entre todos tenemos que ser un poquito más, primero, amables entre nosotros y que no consigan dividirnos tan fácilmente con cuatro eslóganes. Y segundo, un poquito más atentos. Tenemos que empezar a pensar un poco más.
Oye, ¿y la IA qué lugar ocupa en tu vida? Porque decimos, bueno, yo apenas la uso. Bueno. O sea, de repente te falta un dato y es alucinante. Tú, con un clic de móvil te lo localiza la IA.
Yo tengo un navegador a mi lado que cuando quiero saber, por ejemplo, un modelo de pistola concreto, tardo menos en encontrar el número de balas que tiene esa pistola. Lo que ha hecho es que pueda hacer mi trabajo de forma más rápida.
Es increíble, sí, increíble.
Y para eso es útil. Puede rescatar información de manera más rápida y más eficiente. Lo que no puede hacer es crear cosas nuevas.
Mm. Oye, otra protagonista femenina. En este caso tenemos a Eva Ramos, la que desde el principio reconoce que miente. ¿Qué es lo que más te gusta de estos personajes femeninos?
Hay un interés en las mujeres o en determinados tipos de historias. Mis historias están casi todas protagonizadas por mujeres, no todas. Pero me doy cuenta de que cuando creo un personaje, a la hora de decidir el género, me fijo en qué va a generar más conflicto. Por ejemplo, es mucho más interesante una mujer que miente que un hombre que miente. Muchísimo más interesante, porque las mujeres de manera natural tienen una conexión con sus emociones y con la empatía que es más elevada que la de los hombres. No estoy descubriendo América con esto. Hay excepciones para todo y siempre se pueden encontrar excepciones para todo. Y precisamente por eso tienen que hacer un esfuerzo para mentir y para sobrellevar su naturaleza, que es diferente. Recorre unos caminos distintos a los del hombre. De la misma forma que el hecho de que Antonia Scott fuera una madre un poco desnaturalizada y que incluso llegara a poner en peligro a su hijo para salirse con la suya, también la hacía más interesante por eso, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre voy buscando el conflicto máximo porque es lo que más hace que luego el lector se relacione con lo que está leyendo de una forma más profunda y más íntima.
Claro, pero ¿cómo te metes en el papel? Quiero decir, porque a veces exageramos la diferencia entre el hombre y la mujer y no es tanta. Y desde luego la imaginación puede cubrir muchas distancias, pero tú no puedes saber cómo es un parto.
Claro que no. Ni tú puedes saber cómo es una patada en los huevos. Y sin embargo, cuando estás viendo un partido de fútbol y sucede eso, también te encoges un poquito, no tanto como yo, pero también te encoges un poquito. El interés de generar algo desde la empatía viene desde la experiencia. Yo estoy rodeado de mujeres fuertes todo el rato, incluso ahora mismo en este estudio, mujeres inteligentes, mujeres que responden desde lugares que yo no me imaginaría que iba a llegar a ser capaz de entender, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es agudizar mi sentido de la observación y después retratar a esas personas con las que me encuentro en las páginas.
Bueno, pues véndeme la novela. Vais a cambiar de registro. O sea, por ahora se acabó lo de Reina Roja. Mentira, es el nuevo thriller de Juan Gómez Jurado. Ya es un bestseller porque sale con 150.000 ejemplares. Es tan adictivo como el resto. ¿Qué nos interesa de esto? A ver, cuarto y mitad.
Vale, cuarto y mitad. Cuarto y mitad, que sabes que yo creo que soy tonto de toda la vida. Me enteré el año pasado que eran 325 gramos.
Claro, porque no eres mujer.
¿Ves cómo es necesaria la experiencia y la charla y la conversación? Bueno, pues 325 gramos de mentira. Aquí tenemos una novela que es en parte un thriller, en parte una novela de supervivencia y en parte un ¿quién lo hizo? Y va a ser una historia que vaya cambiando según va pasando y en la que al principio va a costarte empatizar un poquito con el personaje de la protagonista, pero esto está hecho a posta para que en el momento en el que la comprendas, ay, cuando la comprendas. Entonces van a encajar un montón de piezas en su sitio y te lo vas a pasar muy bien. Bueno, es una novela mía, así que lo único que os
¿qué puedo más decir, tiene que decir?
Lo único que puedo deciros es que lo vais a pasar muy bien y que es muy divertida, no os puedo decir otra cosa.
Aquí lo tenéis, Mentira, de Juan Gómez Jurado, que lo paséis extraordinariamente y de verdad que le damos gracias a Juan por el esfuerzo, porque detrás de todo trabajo humano, no la IA, hay toda una ilusión y toda una aventura. Gracias de verdad.
¿Puedo añadir un argumento de venta? ¡Día del padre, día de la madre! ¡Qué buen regalo va a hacer Mentira para vuestros seres queridos! Vosotros que tenéis padres y madres, aprovechad para regalarles libros, sea este o cualquier otro, porque es lo que los padres y madres más agradecen.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Aquel día Putin pensó que lo que se proponía hacer sería un paseo militar. El coste humano de estos 4 años es inenarrable. Unos 15.000 civiles han perdido la vida y se calcula que las bajas en ambos bandos rozan ya los 2 millones de soldados.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¡Qué va! Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Ya somos más de 49 millones y medio de habitantes, cifra récord. Este crecimiento sigue afectando de manera muy intensa a la vivienda. A más población, más necesidad de casas. La cuestión es dónde construir, dónde está el suelo.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ha ocurrido algo sorprendente. Y es que en las grandes ciudades españolas normalmente sabemos su trazado original. Imaginábamos dónde estaba el foro de la Barcino, que constituía el antecedente de Barcelona. Pero resulta que las obras en un hotel del casco histórico han dejado al descubierto un trozo del foro romano que está situado en un sitio completamente diferente del que en origen se creía debía corresponder. Al parecer esto supone toda una revolución, a mí se me escapa el alcance, pero Barcelona es motivo suficiente y el tema suficientemente interesante como para llamar a Paco Álvarez, autor de libros bestseller como Julio César Imperator en Hispania, y preguntarle. Paco, qué gusto verte, muy bienvenido.
Lo mismo digo, es un placer y un gusto estar en casa, estar contigo.
¿El foro de una ciudad tiene normalmente está situado en el mismo sitio siempre?
Más o menos, o sea, quiero decir, no exactamente, pero sí está, o sea, el foro es, digamos, el centro neurálgico de la ciudad. Entonces, a su alrededor normalmente estarán pues los templos más importantes, los edificios de gobierno y la basílica, que es, digamos, donde se llevan a cabo pues los juicios, negocios, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente está entre la cerca de la calle Mayor o de una de las dos calles mayores, el Cardo, que es la que va de norte a sur, que sería, digamos, la avenida principal de norte a sur, y luego está el Decumano, que es el que va de este a oeste. Entonces, la cuestión es que desde siempre se había dicho que el foro romano de Barcino, estaba, digamos, paralelo al mar y no perpendicular al mar, para que nos entendamos. Pero luego he estado mirando y hay un poco de todo.
Porque... O sea, que había distintas posiciones.
Exactamente, sí. De hecho, Jeroni Pujades, en 1595, ya dijo que el foro estaba como al final, hemos averiguado que está. Lo que pasa es que desde entonces, bueno, es más, luego en 1954, también Agustí Durán Sampere dijo, no, el foro está vertical, no horizontal, para que nos entendamos. Y luego en 2014, Héctor Orengo y Ada Cortés publicaron un estudio también en una revista de Oxford diciendo que el foro era como estaba. ¿Pero por qué todos pensábamos que estaba de otra manera? O sea, más o menos en el mismo sitio, estaba una manzana, ¿no? Pero orientado, en vez de cara al Decumano, orientado de cara al Cardo, para que nos entendamos. Pues porque resulta que en el siglo XIX, Antoni Celles, que era un estudioso, lo situó mal, y después, a principios del siglo XX, el arquitecto Josep Puig i Cadafalch, que el de la Casa Ametller, o sea, un modernista importantísimo, una figura en la arquitectura de Barcelona, dijo que estaba así, estaba mal. Y entonces, bueno, pues hemos tenido que llegar a encontrar el foro por fin para colocarlo como en 1595 ya habíamos dicho que estaba.
La cuestión es que ahora sabemos, porque ya tenemos pruebas.
Así
¿qué
es.
Restos se han encontrado?
Pues es una auténtica maravilla, porque se empezaron a encontrando, iban a hacer un pozo de un ascensor y encontraron un pavimento que estaba en muy buen estado, porque realmente era como que se hubiera ido sobreponiendo pavimento sobre pavimento. Entonces, el original romano, que es de piedra de Montjuïc, pues estaba en muy, muy buen estado, y empezaron pues a ampliar un poquito, bueno, pues a 6 metros la excavación, y al final han llegado a casi 80 metros de un pavimento pues perfecto, con unas losas muy grandes de 160 por 120 metros en la mayor parte de los casos.
¡Qué barbaridad!
De muy anchas, además, quiero decir, con mucha profundidad. Seguramente el foro sería peatonal, como suelen ser los foros de las ciudades romanas, y estaba situado a mayor altura que el resto de la calzada, por decirlo de algún modo. Y bueno, o sea, lo que se ha encontrado es una auténtica maravilla. Además, se han encontrado trozos de mármoles de todo el Mediterráneo, monedas estupendas, un silo de 3.000 metros, de 3.000 litros para conservar distintas cosas, dos pozos que están conectados por un sifón para evitar que uno u otro rebase. O sea, quiero decir, es una auténtica maravilla que además vamos a poder conservar. Apareció ahí en la calle Hércules, en las obras de un hotel, y lo han incorporado mediante un techo o suelo de cristal a lo que es la zona de desayuno del hotel. O sea que va a ser una maravilla visitarlo.
Qué bonito. Pero ya que tenemos aquí a Paco, no lo quiero desperdiciar, y es que tenemos cosas muy graciosas que acaban de aparecer. Por ejemplo, los botes de caca. Ha aparecido un frasco de 2.000 años de antigüedad, de la antigua Roma, que contiene heces para tratamientos médicos.
Sí.
Toma ya.
Volvemos un poco a lo mismo. O sea, quiero decir.
Mira la cara que se la queda Nico.
Al final, la arqueología, que es lo que es más científico dentro de la historia, demuestra la verdad. Igual que ocurrió con lo de. Ya decíamos que el foro estaba colocado de una manera y ahora se ha demostrado que era así. A pesar de que durante mucho tiempo pensamos que no, pues con la caca, pues eso, Galeno, Plinio y Dioscórides, por ejemplo, habían hablado de la utilización de heces, tanto animales como humanas, sobre todo animales, en distintos tratamientos. De hecho, creo que era Plinio el Viejo, para los dolores de parto, recomendaba un bebedizo en el
que incorporaba. Jesús, María y José.
Sí. Bueno, y cosas de estas que parecen de rabos de lagartija y cosas así. Pero bueno, no creo que nadie lo llegara a tomar. Digo, lo de
Plinio.
Pero
es que hay cosas como científicas en el sentido de que si tú te orinas las manos, previenes las heridas.
Sí, esto igual en el que campo si te pica una medusa.
Lo hacen los agricultores, exacto. Pero sí, sí. Esto de comerse las heces para el parto.
Bueno, hombre, ya, sí, eso es un poco raro. Pero tampoco sabemos muy bien para qué la utilizaban, sí, porque aparecen en un ungüentarium, o sea, digamos, en un frasco de pomada, para que nos entendamos. Y es muy curioso que aparece también con tomillo, o con ciertas moléculas, digamos, de correspondientes al tomillo, al romero, para que no oliera mal.
Mira,
la pomada, ¿no?
Qué detalle.
Lo que sí es que también no deja de ser curioso porque nos ponemos así los pelos de punta, pero realmente. Por ejemplo, en la mayor parte de en muchísimas cremas de belleza seguimos utilizando urea.
No, y escucha, y tú vuelves sobre la urea, pero es que en el caso de las heces ahora mismo se experimenta y se utilizan para recuperar tejidos en la enfermedad de Crohn, en las colitis ulcerosas. Se está viendo que trasplantar heces de otras personas con una microbiota sana puede resultar operativo para recuperar los tejidos.
Totalmente.
O sea que es que, bueno, pues esto ha ocurrido en el antiguo Pérgamo, en Bérgama, en la ciudad natal de Galeno.
Así es.
Y por no dejarlo fuera, esto me encanta. Han descubierto cómo funciona un antiquísimo juego del que no se tenía ni siquiera noticia cierta de que fuese un juego. Cuéntanos qué ha pasado.
Eso es una auténtica maravilla, porque es pues una piedra con unas rayas, porque originalmente hasta hace 4 días era eso, que se conservaba en un museo en Holanda, dije, bueno, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Y entonces, bueno, pues alguien dijo en un momento, oye, pues esto a lo mejor es un juego. Y entonces lo enfrentaron a un programa de inteligencia artificial que de hecho se dedica precisamente o conoce todas las reglas de juegos antiguos, y llegaron a la conclusión que era un juego de digamos, similar a las tres en raya, solo que de obstrucción, que un juego en el que un jugador tiene que mover sus fichas y aislar para que no pueda el jugador contrario moverlas. Y dices, pues qué tontería. Sí, bueno, qué tontería, pero es que esto se pensaba que era medieval, que hasta en la Edad Media no existían este tipo de juegos. Pero la inteligencia artificial, viendo, digamos, el desgaste de la propia piedra sobre las líneas que estaban marcadas, ha llegado a la conclusión de que eso solo pudo hacerse mediante el movimiento de fichas durante mucho tiempo.
¡Qué bonito!
¿Verdad?
¡Qué bonito! Fijaos, o sea, había incisiones, arañazos y bueno, un tablero de piedra, ¿no? Uh-huh. O sea, una piedra con unas marcas de las que no se tenía ni constancia que se tratase un juego. Y ahora sabemos el juego y las reglas.
Exactamente.
¡Qué cosas, eh!
Sí, sí, es una auténtica maravilla. Lo de la inteligencia artificial aplicada a la arqueología, hombre, hay que tomarlo con cuidado, pero está dando mucho, mucho juego. También en la famosa Casa de los Papiros de Herculano, que es una casa que tiene una biblioteca que están todos los papiros enrollados y quemados, pues está dando también a la posibilidad de leerlos.
¡Enrollados y quemados!
Enrollados y quemados. Lo que pasa es que resulta, bueno, lo que yo he leído al respecto es que al final va a resultar que la biblioteca esta, en vez de ser de un gran erudito, era de un señor muy pesado y eran todos sus escritos.
¡Oh, qué horror!
Que no nos sirven para
mucho.
Si
es que los pesados atraviesan los siglos.
¿Verdad? Ay, madre.
Bueno, pues como veis, no dejan de aparecer detalles de la antigüedad, en particular del mundo romano. Quien los conoce de forma minuciosa es nuestro Paco Álvarez. Os recomendamos enormemente sus libros, por supuesto, ese Julio César Imperator en Hispania y algún otro, ¿no?
Hay unos cuantos, sí, sí.
Por ejemplo.
De Roma llevo 7 ya, pues Roma Underground está funcionando muy bien. sobre la Roma a pie de calle. Ahí hablamos de heces también.
Ah, qué bonito.
De heces,
¿sí?,
en medicina. Y esto, y bueno, y Crónica Rosa Rosae, que a todo el mundo le gusta. Y Somos Romanos, que es un poco un compendio de en qué nos parecemos en cosas muy simples, muy sencillas del día a día, que nos parecemos a los romanos. Pero hemos pasado lo de la urea un poquito por encima. Si tenemos, ajá, tiempo, quería volver.
Por favor, vuelve.
Vuelvo.
No te quedes con la micción en el aire.
Eso, no, porque eso es que la urea también está en las heces. Y aparte, quiero decir, eso lo utilizamos en cremas carísimas. Y otras cosas que utilizamos en cremas carísimas es la queratina. ¿Contiene queratina? Bueno, pues la queratina se saca de las uñas, pezuñas, cuernos y pelo de animales.
Sí. ¿Eh?
Y la lanolina es el sudor graso de las ovejas. Y también lo utilizamos en cremas. O sea, que quiero decir que decimos, Dios mío, usaban heces. ¿Qué asco? Bueno.
A ver lo que llevas tú en la cara.
Se vete a saber qué nos ponemos por la noche.
Es Paco Álvarez. Muchísimas gracias.
Gracias
por venir. Un abrazo.
Un abrazo.
No podíamos a lo largo del programa no mantener la tensión hacia la que es la noticia del fin de semana, la invasión, vamos, el ataque a Irán de Estados Unidos y de Israel y la respuesta que ha tenido desde el punto de vista militar y de guerra Irán, que está bombardeando Israel, donde hasta este momento hay unos 121 heridos y 2 muertos, y las bases militares norteamericanas en todo el Golfo Pérsico. Justamente de Qatar había informaciones de que pudieran haber acertado alguno de los misiles, concretamente en sendas bases norteamericanas. Amelia Cabrera es española y está allí en Qatar. Buenos días, Amelia.
Hola, Cristina.
¿Cómo estás hoy? ¿Qué tal ha ido la noche?
Pues bueno, hemos dormido porque al final cuando ya estás cansado duermes, ¿no? Pero sí que hace las 4 ya nos hemos despertado para ver qué estaba pasando y por aquí la noche un poquito movida. Hay imágenes que se ven los misiles interceptados por la noche, como unas lucecitas. Y a las 7 de la mañana sí que ha vuelto a sonar la alarma esta típica de los teléfonos. Y sí que hemos oído explosiones un poquito fuertes a las 7. Y bueno, la situación es un poco parecida a la de ayer, en el sentido que estamos todos en casa, hay supermercados abiertos 24 horas, hay 5 supermercados grandes que ofrecen servicio para todo el mundo. El cole, de momento, pues desde casa, tengo un peque de 6 años, así que hoy un poco de actividad por internet. Y en fin, esperando que esto pase.
¿Os han dado información? Porque efectivamente los misiles llegan, uno ve la espumilla en el aire, el fuego, el humo de la interceptación, pero te comentaba que había informaciones de IRNA de que habrían impactado un par de misiles en las bases norteamericanas.
Sí, nosotros también hemos visto las imágenes, que parecía que había una base americana que sí que había como una explosión de misil ya en tierra, ¿no? Parece ser que sí, por las imágenes que nosotros hemos visto también.
Pero no habéis tenido confirmación oficial del gobierno,
oficial,
algún tipo de comunicación por la tele.
Local no, pero de otros medios extranjeros sí. Nosotros estamos viendo Al Jazeera, ¿no?, continuamente.
Claro.
Y por WhatsApp te llegan vídeos, etcétera. También hay una aplicación con, es una especie de radar que en tiempo real prácticamente te va enseñando dónde van apareciendo los misiles interceptados. O sea que...
¡Qué inquietud!
Hay informaciones que sí que lo sugieren. La verdad es que sí. De verdad que es como... Es una especie de pesadilla. Porque yo siempre lo digo, este lugar es idílico. Y justo cuando acabamos de hablar ayer, empezaron también, bueno, estos misiles en Dubái, es que estos lugares, claro, es como un contraste tan, tan fuerte, ¿no? Lugares tan, tan, tan cuidados, lujosos, ¿no? Y de repente asomarte al balcón y ver misiles en el cielo es muy chocante.
Amelia Cabrera, seguiremos en contacto. Un abrazo muy fuerte a ti y a todos los españoles en Qatar.
Muchas gracias.
Y por mor del tiempo vamos corriendo a los Estados Unidos. En estos momentos está amaneciendo allí. David Alandete, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Tenemos noticias de la muerte ya y confirmación de Jamenei, de la sustitución por un gobierno de transición con tres personas. ¿Cómo está la información en Estados Unidos sobre la guerra?
Bueno, el presidente Trump fue el que dio esta noticia y, bueno, acaba de publicar hace unos segundos un mensaje en su red social todavía celebrando más la muerte del que dice era una de las personas más peligrosas del mundo. Es imposible darle la relevancia suficiente a esto, Cristina. El Ayatolá, el líder supremo, el enemigo declarado de Estados Unidos desde la Revolución Islámica que se fundó con aquello de muerte a América, tiene a Washington y a todo Estados Unidos conmocionado. Si había alguien vilificado, vilipendiado, el gran adversario de Estados Unidos, mucho más que los dictadores en China o el régimen ruso, ese era el líder supremo de la revolución. Esas imágenes de los iraníes pateando las banderas, insultando a la nación americana, ¿no? Todo eso se tiene muy presente, pero desde el 79. En este país, Cristina, está todavía abierta aquella herida de la crisis de los rehenes, ¿no? La humillación absoluta de Jimmy Carter, ¿no? Que le hizo perder las elecciones. Y desde luego, anoche, Cristina, yo volví a casa después de la Casa Blanca y te digo, la gente estaba todavía en conmoción, ¿no? Todas las pantallas, la cara del Ayatolá y el anuncio que lo hiciera precisamente el presidente Trump, ¿no?
No, la verdad es que el golpe ha sido muy fuerte. Es más, cuando uno pasea por Teherán, yo he ido muchas veces por razón de trabajo, los murales y las pintadas, incluso en los hoteles contra los Estados Unidos, son omnipresentes. Ellos han hecho una suerte de enemigo, que es efectivamente Israel, Estados Unidos. Allí la herida ha tenido que ser profundísima, porque es de una humillación extraordinaria. Claro, mi pregunta es qué va a pasar ahora con la guerra, porque desde luego Irán no se va a rendir.
No, desde luego Irán ha anunciado que va a seguir con esta senda de ataques, que los va a recrudecer, que van a ser más fuertes. Pero el problema, Cristina, ni siquiera son esos ataques a bases estadounidenses. Trump ya ha dicho que es consciente de que soldados estadounidenses van a morir. Él lo ha dicho, y es una afirmación importante por parte de un comandante en jefe. Dice que es un precio que hay que pagar por la libertad en el mundo. Esa es la posición de Trump. Lo importante es el hecho de que la Guardia Revolucionaria y diversas milicias han estado infiltradas en países occidentales y ya han hecho en alguna ocasión ataques. Y el problema ahora sería ataques de corte terrorista, Cristina, claramente. Claro. Y eso tiene alarmado a Estados Unidos. Pero también hay que tener en cuenta la debilitación constante del régimen iraní entre sus satélites. Uno de ellos era Venezuela. Y ahora se ha expulsado a la Guardia Revolucionaria de allí. Cuba, idem, ¿no? Entonces, bueno, van a venir unos meses tensos porque una, como se decía en la Casa Blanca ayer, ¿no? Una bestia acorralada y con nada que perder es muy peligrosa.
Es muy peligrosa. Vamos a parar un instante, introducimos un consejo y volvemos. David.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Fin de Semana COPE en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Antes de leer solo lo que te da la razón,
piensa.
Antes de correr hacia la vanguardia,
piensa.
Antes de escuchar solo una parte del país,
piensa.
Antes de pensar lo que piensa todo el mundo,
piensa.
Antes de opinar, juzgar, criticar. Antes incluso de pensar,
piensa.
A veces, piensa dos veces.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Al principio se dijo, bueno, se trata de minar el poder nuclear de Irán e impedir que genere la bomba atómica. Ahora se dice que hay que derribar al régimen. Lo que podía ser una operación más o menos corta, me temo, David Alandete, que se va a alargar.
Bueno, dijo Trump, literalmente, en uno de sus mensajes en redes sociales, que va a ser al menos una semana o más. Lo último que nos comentaban en la Casa Blanca anoche, Cristina, es que Israel va a llevar la avanzadilla en algunos de los ataques más de precisión, pero con toda la cobertura de Estados Unidos. Y lo que sí que se espera es que después este tipo de conflictos se prolongue en las bases de Estados Unidos. Hay un punto llamativo, Cristina, que hay que tener en cuenta. Irán atacó a los países árabes ayer. O sea, y la respuesta fue, en realidad, a Emiratos, a Bahrein, a Qatar, ¿no? A Qatar, que había sido no un aliado, pero sí que se presentaba como una Suiza y que se había puesto de parte de Irán en la disputa por el Yemen, ¿no? Contra
Arabia
Saudí.
Pero bueno, contra las bases.
Sí, contra las bases, pero también se está haciendo daño allí, ¿no? Entonces, está claro, y también se ha publicado esta mañana, lo lleva el Washington Post, Cristina, que Arabia Saudí se unió a Israel en las presiones a Trump la semana pasada para que atacara. Hay claramente un concierto entre el Estado judío y las grandes naciones suníes para que esto sucediera, ¿no? Entonces, esa puede ser también la siguiente fase, ¿no? Conflictos que se regionalicen, ¿no?
Y es que a mí me da toda la impresión de que Estados Unidos no va a poder sacar las patas en el sentido de que, efectivamente, alguien decía, esta no es su guerra, ¿no? Le decían los propios iraníes, creo. Porque en la medida en que se debilite el régimen y se genere una fisura interna, reproducimos un escenario tan complejo como Siria o como Irak. Entre las facciones de la oposición y los movimientos ultras que puedan surgir, estás generando una bomba de relojería en toda la zona y un conflicto a largo plazo.
Lo que sucede es que Trump ha jugado todo a que, bueno, le han dicho sus asesores que hay una gran insatisfacción, que el régimen ha matado entre 6.000, 7.000 y 30.000 personas civiles y que hay revueltas y protestas y que se precisa de una figura transicional. Bien, Trump lo que ha hecho a instancias de Israel y de Arabia Saudí, que como te decía le han presionado, es dar el ok a esta operación. Claro, lo que sucede ahora es terreno ignoto y muy peligroso, efectivamente. Violencia sectaria, divisiones internas, pero ahí el cálculo que se tiene es que en algún momento, Cristina, las naciones árabes vecinas van a tener que intervenir. Una fuerza de estabilización. Lo que te puedo asegurar es que Trump no va a poner un solo soldado estadounidense como hizo en Irak o en Afganistán para una guerra que te cueste 4.000 muertos, ¿no? Que es lo que costaron esas dos combinadas, ¿no? Entonces, sí, desde luego es un terreno muy, muy peligroso.
O
pero
sea,
ahí
que
está
sí percibes tú la idea de que, no siendo los Estados Unidos, otros pongan soldados sobre el terreno.
Es muy probable, es muy probable. Es muy probable que haya una estabilización a medio largo plazo. Bueno, se ha hecho para Gaza. No digo que sea lo mismo, ¿no? Pero claro, ¿quién es el país que más soldados tiene en Gaza? Indonesia. Entonces, Trump, desde luego, esto no lo hace solo. Y lo más importante aquí, tras las bambalinas, Cristina, es el entendimiento mediado entre Israel y Arabia Saudí. Estamos hablando de dos enormes potencias en Oriente Próximo, las mayores ya, ¿no? Y yo creo que van hacia relaciones diplomáticas establecidas tras el hecho de haber eliminado al enemigo común, ¿no?, de ambas.
Bueno, si de hecho estaban a punto de firmarse antes del ataque del 7 de octubre.
Si te das cuenta de la progresión, el hecho de deshacerse de Hamas realmente y quitar de en medio, como hizo Israel, a Nasrallah en Líbano, de una... Es que ya, a Irán ya no le quedaban satélites. Cristina, en Líbano Israel mató a Hassan Nasrallah. Hezbollah está decapitado, ¿no? Hamas ha desaparecido del mapa de la Tierra. Maduro era una de las sucursales de la Guardia Revolucionaria en América Latina. También ha sido quitado de en medio, ¿no? Entonces, Irán ha ido perdiendo apoyos y ha acabado solo. Y también el hecho de que... ¿Quién era su principal socio? Rusia. ¿Dónde está Rusia, Cristina? Está enfangada en la guerra de Ucrania. Nunca se valorará lo suficiente lo perjudicial que le ha resultado a Putin esa guerra que ha permitido la caída de Bashar al-Assad en Siria, de Nicolás Maduro en Venezuela y ahora de Jamenei en Irán.
Vamos a ver, espero que no acabemos con un escenario como el de Irán-Irak, ¿no? 8 años de guerra sangrienta, 1 millón de muertos y un desgaste terrorífico, vamos. Y luego está el sesgo del problema económico, ¿no? Del estrecho de Hormuz. Irán produce el 20% del petróleo del mundo. Y podemos ver las bolsas despiporrarse en las próximas horas.
Está claro que este es uno de los cálculos que tienen en Estados Unidos. Es algo que yo te digo que no se va a permitir y va a tener cobertura aérea la eliminación de cualquier bloqueo. Esto es algo que se ha planteado y que en una llamada con periodistas un par de funcionarios de la Casa Blanca ayer comentaban que esa es una línea roja y que además con la superioridad aérea que tienen Israel y Estados Unidos van a reabrir ese estrecho en cuanto sea posible. Se están buscando también, de forma tapada, Cristina, soluciones de corte político. Aquí se está moviendo mucho el hijo del Shah, quien yo he entrevistado en varias ocasiones, Reza Pahlavi. Él quiere tener un papel, pues más a lo que sucedió en Bulgaria, ¿sabes? Que había una monarquía y después... Sí, con Simeón, y después pues hubo una parte de primer ministro. Bueno, lo que él quiere es tener ahí una parte al menos de mediación. Yo creo que la figura del Shah está muy desprestigiada dentro de Irán, ¿no? Sí. Pero está claro que están buscando algún tipo de entendimiento. Y algo muy importante, Cristina, en el mensaje de Trump, en su alocución, él vino a decir la Guardia Revolucionaria va a tener inmunidad, pero que den un paso ya. Es decir, él está instando a la Guardia Revolucionaria a que contacte con Estados Unidos de alguna forma u otra para poder llegar a un entendimiento.
Esperemos que tengan información de la inteligencia, porque verdaderamente la situación es muy complicada. David Alandete, te escuchamos con veneración y toda la semana veremos a ver qué nos cuentas desde Washington. Muchísimas gracias.
Gracias, encantado de hablar contigo, Cristina.
Un saludo. ¿Qué nos vamos, Diego González?
Nos vamos, que va siendo hora ya.
¡Qué barbaridad!
Qué trepidante el fin de semana
anterior nos subió los aranceles Trump. Recientemente nos extrajo a Maduro de Venezuela. Esta semana nos ha provocado guerra en Irán. Esto de los fines de semana desde que está este presidente es un sin vivir.
Y va para largo esto, va para largo.
Y Cuba, me dice Marci, que es Marci Ortega, la que ha hecho el programa, que detrás hemos ido Diego González, el Peli, Beatriz Pérez Otín, Paloma Paulete, la Hippie Chic, Jesús García Ercilla, que es la inteligencia de fin de semana, el control era de Natalia Escobar, el central de Fernando Rodríguez y servidora te dice ¡adiós, España!
Cristina López Lichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país. Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une. Pata Negra.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
¿Sabes cuál es el mayor gasto que tiene la seguridad social en España? Sí lo sabes, son las pensiones, y con mucha diferencia. ¿Y sabes cuál es el segundo? Esto igual no es tan conocido. Las bajas laborales. ¿Por qué? Porque si estamos de baja, la seguridad social nos paga entre el 60 y el 75% de nuestro sueldo, dependiendo del tipo de baja.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
España se prepara ya para la visita de León XIV, la primera de un papa en 15 años. La expectación es enorme. Lo que se conoce hasta ahora de la agenda, del 6 al 12 de junio, se anuncia del máximo interés. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha resaltado la doble dimensión eclesial y civil del viaje. Como sucesor del apóstol Pedro, el Papa tiene la misión de confirmar en la fe a los bautizados. ¿Y qué mejor escenario que el Corpus, solemnidad que en España se ha cuidado tradicionalmente de manera especial? Pero León XIV viene además como jefe de Estado, invitado por el rey, para trasladar un mensaje a toda la sociedad, creyentes y no creyentes. El esperado discurso del Papa ante las Cortes Generales se producirá en un momento en el que los obispos no ocultan su preocupación por el clima de polarización. Desde lo ideológico, el enconamiento se traslada al ámbito afectivo y personal, retroalimentando un clima político que se va escorando hacia los extremos. Los propios católicos no son inmunes a este contexto. León XIV tiene, sin embargo, claro dónde quiere que esté la Iglesia. La elección de Canarias, lugar de llegada de inmigrantes y refugiados, no deja lugar a dudas. Es también un hermoso gesto hacia su predecesor, Francisco, que no pudo cumplir su deseo de visitar las islas. Igual que la etapa en Barcelona recuerda inevitablemente a Benedicto XVI, el Papa que consagró la Sagrada Familia y la convirtió en icono de la nueva evangelización y referente del diálogo fe, razón, arte. Diálogo al que la evolución social en los últimos tiempos abre nuevos e interesantes horizontes.
Son las 2.